Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Este domingo el Granada juega frente al Almería. Apunten tres claves en torno a este partido. En primer lugar, el equipo de Pacheta no tiene todavía la clasificación matemática para la salvación de la categoría. En segundo, el Almería está luchando por el ascenso de categoría. Y tercero, Alex Sola, jugador del Granada, puede tener ya un contrato con el Almería para la próxima temporada. ¿Ustedes lo alinearían, caso de ser cierto este asunto? Porque puede convertirse en un juez de un posible ascenso de su próximo equipo, y jugar en primera es algo muy serio. El Granada llega a este encuentro con una aparente relajación en su juego ante una eventual permanencia. Pero fíjense que el análisis que hace Ismael sobre esta posible relajación es un poco distinto. Y el mal juego del equipo lo atribuye a esta otra circunstancia.
Y no creo que sea relajación lo que percibís desde fuera. Es sencillamente esos altibajos que hemos visto que se han dado sucesivamente en el rendimiento o en los resultados del Granada, vamos a llamarle mejor resultados del Granada. Hemos visto tener dos victorias, hemos tenido tener dos derrotas, en fin, hemos visto una montaña rusa de resultados que, bueno, pues que está siendo un poco el sinus de Granada este año, porque si no estaría en otros puestos.
Ahora oiremos con más detenimiento de las manifestaciones y el análisis, sobre todo especialmente certero, de Ismael. Atención en la Almería a su máximo goleador, Arribas, más de 20 tantos, y a su guardameta, un ex del Granada, Andrés Fernández. No quiero ni citar la maldición. El punto más fuerte de la Almería es su ataque. Les habla Jorge de la Chica. Covirán de baloncesto todavía tiene opciones de mantener la categoría. El domingo recibe a Andorra. Si le ganara, se quedaría a solo dos victorias, una hipotética permanencia. Falta en ese momento de seis jornadas. Pero a la lesión de Clavid se unen ahora otros problemas físicos. Lo de este equipo es auténtica mala suerte. Arturo Ruiz analiza la situación de esta manera.
Bueno, como viene siendo habitual, ¿no?, durante la temporada, si una semana complicada. En cuanto a Jovan, ya sabemos su situación, pero bueno, ahora mismo no sabremos si podemos contar ni con Jonathan Russell, ni con William Howard, ni con Amara Ligebovi, que todavía no ha entrenado en toda la semana. Así que bueno, intentaremos tratar de recuperar a la mayor gente posible para el partido. Y bueno, en cuanto a Medi, está disponible a priori. Tocaré madera de aquí, bueno, a mañana.
Desde luego, es increíble la desgracia que le suceden a este equipo de baloncesto. El Granada femenino, que está ahora mismo sexto en la tabla y completando una temporada extraordinaria, juega mañana a las 12 en el campo del Athletic de Bilbao. En tercera estamos ya en la recta final de la competición. Faltan ahora mismo tres jornadas. El Motril busca el ascenso directo, lo tiene en sus manos. El Arenas y el Siurana pueden jugar fase de ascenso, lo tiene más fácil en principio el equipo de Armilla. Y el Huete Ortajar está buscando la salvación. Mañana, desde las 19:30, lo hemos ocupado yo a lo largo de la semana, se disputa la media maratón de Granada. Dicen que es la carrera más bonita del mundo, probablemente no les falte razón. Va a partir de la calle Poeta Manuel de Góngora. Se agotaron los 6.000 dorsales. La meta va a estar en la explanada del Palacio de Congresos. Pero antes, fíjense ustedes, la carrera va a pasar por el Albaicín, por el Realejo, por el Centro, por la Alhambra. ¿Quién da más? Pues creo que prácticamente nadie. Y por cierto, hoy vamos a tener un obituario en nuestro programa, un galeno del Granada Club de Fútbol que nos ha dejado después de una cruel enfermedad. ¿Qué enfermedad no es cruel? Pero a veces tenía solo 53 años, se lo vamos a contar en directo en unos instantes, aquí en esta sintonía deportiva de COPE, porque ahora mismo son las 15 y 29 minutos, segundos, faltan para las 3 y media. Es ahora en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual. Y en COPE Granada lo primero que vamos a hacer un instante es echar cuentas en torno a algo tan importante y que todavía no se ha logrado matemáticamente, como es la salvación de la categoría por parte del Granada.
Saco plaza en las oposiciones, se lo cuento a todo el mundo. Mi familia está orgullosa.
Oye, te noto rara. ¿En qué piensas?
Se acabó ir de trabajo en trabajo. Este va a ser el año de la plazuvia.
Tecnostubia Oposiciones abre plazo de inscripción. Consigue tu plazuvia con hasta 550 euros de descuento. We only Tecnostubia.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones relax, siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la costa tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
¡Ojo al domingo!
¡Partidazo, partidazo!
Desde las 4 menos cuarto de la tarde, Granada-Almería. Duelo de rivalidad regional.
Aquí lo que se busca es el rey de Andalucía.
Sigue los partidos del Granada en el 900 de Onda Media, en cope.es/Granada y en la app de Cope Seleccionando Granada. En tiempo de juego, el referente de la radio deportiva.
Colaboran Concesionario Oficial Hyundai, SIS Soluciones Inmobiliarias, Radio Cable y Administración de Fincas Cañaval.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En un momento estamos con una comunicación que tenemos prevista con Almería para conocer la última hora del rival del Granada, que va a estar acompañado por muchos, muchísimos aficionados. Ya lo hemos comentado a lo largo de la semana, pues entre 1.500 y 2.000 es lo que se calcula. Ojalá que convivencia absolutamente lógica, pero nos tenemos que preocupar por los números para la salvación del Granada. Y de quien nos ha hecho los números es alguien a quien ya hemos recuperado de una pequeña dolencia. Ramón Moraleda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Pues nada, hazme los números para que me quede tranquilo o intranquilo. Con 45 parece que no da para salvarse, o sea que habrá que sumar algo, dime, por favor.
En principio habrá que sumar algo porque 45 puntos no deberían de dar. Pero también es cierto que lo que normalmente ocurre, que los equipos de abajo puntúan mucho en las últimas jornadas, no se está dando. Lo que ocurrió, por ejemplo, la jornada pasada fue absolutamente increíble, ¿no? De los 9 últimos clasificados, de 27 puntos en juego, sacaron un punto, un único punto. Eso es auténticamente aberrante, el que sacó el Zaragoza, ¿no? ¿El Granada se podría salvar con 45? Pues la verdad es que no sería ninguna sorpresa visto lo visto en la actualidad, ¿no? Pero yo creo que con 2-3 puntos más nos quitamos absolutamente todo el riesgo. Porque piensa, por ejemplo, una cosa. Ahora mismo estamos a 10 puntos de la permanencia, del descenso, perdón. Lo cual en principio parece que está todo muy claro. Pero simplemente te voy a poner un ejemplo para que veas que lo que parece muy claro se puede complicar muy fácilmente. Si esta próxima jornada, el Granada perdiese en casa con el Almería, que no sería ninguna barbaridad, puesto que el Almería se está jugando el ascenso, y el Zaragoza ganase en Huesca, nos encontraríamos con que iríamos a Zaragoza a un partido en el que, perdiéndolo contra ellos, se pondrían a 4 puntos. Es decir, la diferencia tan grande que tenemos ahora mismo, que es cierto que la tenemos, se puede reducir drásticamente sin hacer ninguna barbaridad, es decir, simplemente dándose resultados normales. Entonces, yo creo que vamos a necesitar 2-3 puntos y para estar tranquilos, pero que tampoco descartaría que con 45 nos pudiésemos armar viendo la puntuación que están haciendo el resto de equipos.
El dato me ha dejado sobrecogido. Un punto solo sumaron en la última jornada los 9 últimos de la clasificación. Increíble. Cuídate mucho, Ramón, y gracias por
los
datos.
Nos vemos el domingo. Venga, hasta luego.
Desde COPE Almería vamos a conocer la última hora del rival del Granada. Es la voz de nuestro compañero Jordi Folqué. Un saludo, Jordi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué contraste aquí en Granada, pues por la salvación, y allí en Almería por el ascenso. ¿Cómo van los ánimos de cara a conseguir subir de categoría?
Pues pensando que hay que mejorar los partidos a domicilio. Es cierto que el Almería es uno de los mejores a domicilio, pero claro, es que el Almería lleva 7 victorias seguidas en casa, ha batido el récord que desde hacía prácticamente 20 años tenía Unai Emery con la Unión Deportiva de Almería, de 6 victorias seguidas en casa. Lo ha batido ya, pero claro, le falta ese hándicap, sobre todo después de las 2 últimas derrotas a domicilio. Por lo tanto, se mira el calendario y son tan importantes los partidos de casa, los 3 que quedan, como los 3 fuera de Lude Almería Stadium. Y con ese ánimo, si fuese por la afición, está claro que el Almería sería para ganar en Granada, porque van a ir muchísimos aficionados de la Unión Deportiva de Almería. Pero falta saber, ¿no? Falta comprobar si el cuadro de Rubi pues va a salir como salió, por ejemplo, en Huesca, que incluso jugando toda la segunda parte con uno menos fue capaz de ganar el partido, o va a salir con la caraja importante como en Castellón o como en Santander.
Ya. Bueno, y en medio de esta situación parece que hay un hombre importante, que es el guardameta Andrés Fernández, que bien conocemos aquí en Granada. Está siendo providencial para el éxito del conjunto almeriense.
Sí, ha tenido 2 errores, tanto uno en Castellón, que supuso el 2-0, como otro en Santander, que supuso el 3-1, aunque son 2 partidos que se hubiesen perdido de todas maneras sin esos errores de Andrés Fernández. Pero la gran importancia que tiene el guardameta murciano en la Unión Deportiva de Almería se refleja en que uno mira las estadísticas y resulta que es el portero de la liga que más paradas ha hecho. Hace prácticamente casi 4 por partido, lo que viene a demostrar que a la Almería le atacan mucho, y que si no llega a estar Andrés Fernández, pues hubiese sido pues bastante más negativo, ¿no?, en esta temporada. Pero es cierto que con las paradas de Andrés Fernández, uno piensa, con tantos goles encajados que lleva la Almería y que con tantas paradas que hace Andrés Fernández, ¿cómo puede estar el equipo en la parte alta de la clasificación? Pues porque el arsenal ofensivo que tiene es realmente importante. Son partidos, pues eso, con muchos goles, y que Andrés intenta evitar lo máximo posible que el que encaje más en un partido sea el Almería.
Un equipo goleador, por tanto, y que juega al ataque.
Sí. No hay otro pensamiento en el Almería que salir para marcar un gol más que el contrario. El Almería sabe que tiene gran potencial ofensivo, por eso intenta aumentar sus virtudes de centro de campo para adelante, sabiendo que pues al final va a tener que dejar huecos atrás, pero el pensamiento es, ya digo, marcar un gol más que el contrario, como mínimo.
Me decías que se espera un desplazamiento masivo de aficionados, aunque también añadías a lo largo de la semana que no son muy dados a moverse de Almería los seguidores del equipo que se va a enfrentar al Granada este domingo.
Sí, hay, no son muchos los desplazamientos, pero claro, es que este es el a falta de 6 jornadas. No está declarado el partido de alto riesgo, por lo tanto los almerienses pueden comprar las entradas que no compren los del Granada. Es el desplazamiento más corto de toda la competición. El equipo viene de ganarle al Málaga la pasada jornada. Por lo tanto, es el partido propicio. Incluso tengo amigos y amigos muy cercanos que no han ido a ningún desplazamiento nunca para ver a la Unión Deportiva de Almería y sí van este domingo a Granada a ver el encuentro. Es un horario también perfecto, domingo 4:15 de la tarde. No tienes que pegar un madrugón y llegas a casa a Almería a una hora relativamente cómoda por si tienes que trabajar el lunes. Por lo tanto, es un horario, ya digo, perfecto para que aficionados de la Unión Deportiva de Almería, pues yo creo que si no llegan a los 1.500 le va a faltar poco, si no lo superan. 600 son para ese quesito que hay, pero por lo que nos están comentando aficionados de la Almería, ya digo que van a superar con creces los 1.000 y yo creo que se puede llegar a los 1.500.
Si te parece, vamos con las altas, las bajas y también un posible 11.
Bajas la de Iyo Chirino, que fue expulsado contra el Málaga, bueno, cuando terminó el partido en esa tangana que hubo al final, le han quedado dos partidos, es la baja que va a tener. Me imagino que también baja va a ser Idris Subaba, el centrocampista de la Unión Deportiva Almería, que se lesionó en Santander, no estuvo en la última convocatoria, y vamos a ver si llega o no Nico Melamed. Me costaría ver que pudiera llegar, pero todo es posible porque hasta mañana no hay rueda de prensa de Rubi convocatoria, por lo tanto el 11 inicial podría ser formado por Andrés Fernández en portería, con Marcos Luna, que está a una tarjeta de la suspensión, en la banda derecha, Ale Muñoz en la banda izquierda, pareja de centrales, yo creo que repetirá la misma, Rodrigo Eli y Federico Bonini, por delante de ellos la vuelta de Dion Lopic, me imagino que con Stefan Dosic, en la banda derecha puede estar Leo Batistao, en la izquierda Adrián Barba, de enganche Sergio Arriba y arriba Miguel de la Fuente.
Pues te pregunto por dos nombres concretos que nos acabas de recitar y que son jugadores muy peligrosos de cara al gol. Te pregunto por Embarba y por Arribas. No sé si me quieres destacar algún otro.
Pues Embarba lleva 3 goles en los dos últimos 2 partidos, otro día con un doblete. Lleva ya 14 goles, es su mejor marca de su carrera deportiva. Como mucho ha llegado a 9 goles en una temporada, este ya lleva 14. Y Sergio Arribas, que lleva 21, es cierto que 8 desde el punto de penalti, pero hay que marcarlos. Por lo tanto, entre los dos suman 35 goles, es decir, prácticamente la mitad de los goles de la Unión Deportiva de Almería, pero no solamente que marcan, sino que también participan como asistentes en los goles, o sea que son dos jugadores muy a tener en cuenta. Pero el otro día, por ejemplo, el que sale del banquillo es Leo Batistao para marcar el gol de la victoria, que Leo ya lleva 8 en esta temporada. También sale Morci para dar esa asistencia a la cabeza de Leo Batistao, o sea que la Almería, pues yo te digo que potencial ofensivo tiene, aunque el delantero centro no sea el goleador de este equipo.
Ahí, en ese potencial ofensivo está la clave del éxito de la Almería. Muchas gracias, Jordi.
Un abrazo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En el Granada, recordemos que es baja para este partido Manu Lama, que se encuentra lesionado, y Jorge Pascual, que está sancionado. El once inicial plantea la duda, como hemos indicado, de si jugará o no Alex Sola, e iremos abundando a lo largo del partido, del programa, en torno a ello. Y el once inicial podría estar compuesto por Lucas Ian en portería, en defensa Óscar Bamba, Williams y Diallo, que retornaría de esta manera al lateral izquierdo, Rubén Alcaraz, Isan González y Alemán, con Pablo Sáez y Arnaiz por las bandas y Gonzalo Petit como hombre más adelantado. Hay muchas variantes, puede jugar Sergio Ruiz, que lleva algún tiempo que ha perdido protagonismo. En fin, el Granada tiene fondo de armario, pero el Almería, como decimos, es un equipo bastante peligroso. Parece que ha llegado la relajación. Esa sensación es la que percibimos. ¿Será o no cierto? Digo, la relajación en la plantilla del Granada Club de Fútbol. Ismael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Tú como futbolista profesional te has visto en una situación de estas en las que comienza a parecer que hay relajación por parte de la plantilla, aunque la del Granada no ha conseguido todavía la salvación matemática?
Pues esta es la clave de la cuestión, es que los objetivos, el primer y principal objetivo de la temporada no está conseguido, y no creo que sea relajación lo que percibí desde fuera, es sencillamente esos altibajos que hemos visto que se han dado sucesivamente en el rendimiento o en los resultados del Granada, vamos a llamarle mejor resultado del Granada. Hemos visto tener 2 victorias, hemos tenido tener 2 derrotas, en fin, hemos visto una montaña rusa de resultados que, bueno, pues que está siendo un poco el sinus de Granada este año, porque si no estaría en otros puestos. Y no es que sea buscado de una forma expresa, es que así es como le están viviendo las cosas, y yo lo que espero es que sean capaces de cerrar cuanto antes el objetivo de la permanencia, para que entonces sí, si quieren, se puedan relajar, que será cuando aparezca una relajación positiva, y desde el objetivo conseguido, pues es posible que se puedan permitir tener un sistema de rendimiento que no le exija esa urgencia de conseguir el objetivo.
Y buen análisis.
Un mejor ganador.
Buen análisis el que acaba de realizar Ismael para explicar la situación en la que ahora mismo se encuentra el equipo rojiblanco. Pero hay un asunto más sobre el que quería interpelarte. Imaginemos que un jugador, en este caso Alex Sola, no hay ninguna confirmación oficial, pero pongámoslos como hipótesis, tiene ya un contrato con el Almería, que se está jugando el ascenso en este partido. Y él podría ser alineado con el Granada Club de Fútbol. Podría incluso terminar jugando contra sus propios intereses en la próxima campaña. ¿Ante esto qué podemos decir, ante esta hipótesis, ante esta situación imaginada?
Que quien haya filtrado esa noticia, que no sé de dónde viene, ha tenido mala idea, porque es un mal momento, un muy mal momento para que esta idea, precisamente por esto que tú comentas, que es absolutamente natural y normal, que se pasen este tipo de pensamientos, porque es que todos somos humanos. Él tiene que mirar por su presente, que no dudo ni en absoluto de su profesionalidad, pero indudablemente, si eso es cierto, también tiene que mirar por su futuro. Y el Almería está muy cerquita de la primera división, y jugar en primera división es el lujo máximo que se puede permitir un jugador. Entonces, estaría ahí en una situación un tanto confusa, que no es el mejor de los escenarios para poder rendir a día de hoy como jugador del Granada. Entonces, no sé si ha sido intencionadamente o por fastidio de alguien que se haya filtrado esta noticia en este momento de la temporada, pero desde luego a Alex no le ayuda nada, al Granada no le ayuda nada, y veremos a ver en qué termina esto, porque cualquier atisbo de mal rendimiento, de una oportunidad que tenga no meterle, todo eso va a dar lugar a todo tipo de atropello en contra de Alex Sola, y creo que no se lo merece, porque el chico ha hecho muy buena temporada y ha sido un jugador muy importante para el Granada.
Entonces deduzco de tus palabras que lo mejor sería saberlo, o por lo menos que lo supiera el entrenador, y en caso de que fuera realmente cierto, prescindir de sus servicios para este partido.
Podría ser una de las alternativas que coge el entrenador. Sería lógica para evitar todas estas confusiones posibles. Porque si lo coge y le dice el jugador, que sería lo más lógico por parte del jugador, yo soy un jugador del Granada, esto es cierto o no, ya dependiendo de la sinceridad, si lo reconoce, es cierto o no, pero yo ahora mismo soy jugador del Granada y me juego el escudo del Granada y los puntos y el objetivo del Granada que está sin conseguir, yo cojo y lo alineo. Eso sí, va a estar todo el mundo con el foco encima de él. Yo no creo que él sea, no cometida la torpeza de no ir al 100 por 1000, porque saben precisamente que el foco va a estar sobre él. Y esto, una cosa así, pesa, una equivocación así, en caso de cometerla, pesa y para mucho tiempo.
Pues muchísimas gracias, Ismael.
Muy bien, un saludo, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Ahora vamos a hacer un alto en lo que es la información ordinaria, porque con Chema Rodríguez vamos a contarles a ustedes el fallecimiento del que fuera médico del Granada Club de Fútbol y entrenador del Granada B, además de campeón del mundo con la selección femenina española en su versión como galeno, Salvador Castillo Dorador. Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Antes de nada, hay que hacer un recuerdo a esta persona que ha fallecido con solo 53 años. Cuéntanos un poco su paso por el mundo del fútbol, tanto como médico como entrenador.
Pues, en resumen, es alguien de la familia granadina que podríamos ser cualquiera, que ha crecido y se ha formado en nuestro fútbol y que, aunando su profesión, que era doctor médico en medicina deportiva y entrenador además de fútbol, y se formó y como jugador y como entrenador en nuestro fútbol, pues ha llegado a las cotas más máximas que se puede llegar, que es como puede ser otra cosa que ser campeón del mundo con España en femenino, en el Mundial. Pues es un hombre que, porque para nosotros tiene que ser un orgullo de sentirnos representados, de que de nuestra manera hacer las cosas, en nuestra identidad, pues se puede llegar tan lejos, y desgraciadamente con 53 años ha fallecido.
Supongo que habrá sido una enfermedad fulminante, ¿no?
Sí, pues obviamente, ¿por qué vamos a hablar con tabú? Y pues, el cáncer, que hoy en día nos está asolando, pues se la lleva para adelante. Ya desde aquí quiero mandar darte las gracias primero por esta consideración que has tenido de nombrarlo. Fue médico de Granada, del Sevilla, del Murcia, estuvo muchos años trabajando con Lucas Alcaraz. Pero aunque no lo fuera así, pues es muy humano por tu parte sacarme este tema y te lo agradezco de corazón. Y desde aquí quiero lanzar a toda la familia granadina que sí lo conocen, sobre todo los más especializados, y a la familia quiero lanzar un mensaje de ánimo y de apoyo.
Pues muchas gracias, Chema, por ese obituario, si me permiten la palabra. Hay que fijarse en el partido frente a la Almería, que va en la zona de arriba, y el Granada, que está en la zona media baja de la clasificación. La Almería busca el ascenso, el Granada, la certificación matemática de su permanencia, con un telón de fondo de una presunta relajación y con el caso Álex Sola, que según algunos pudiera tener a lo mejor ya un contrato para el año que viene, es absolutamente legal, con el rival del Granada de este fin de semana.
Fíjate la cantidad de variables de la ecuación que han mencionado. Vamos, pues, empezando con una Almería, que pues la Almería, para que la gente entienda la diferencia, porque claro, si tú comparas la identidad histórica de la dimensión histórica de una Almería con un Granada, pues quién no iba a decir que íbamos a estar preocupados por el resultado de una Almería, en el sentido de que sintiéramos que eran favoritos. Bueno, pues eso es fruto, esa es la primera reflexión que me gustaría ofrecer, que eso es fruto de que, pues que han mantenido el músculo de retener el talento que vino de Primera División. Es como si nosotros nos hubiésemos quedado el año pasado con Uzuni, con Gonzalo Villar y tal, y además se han reforzado con jugadores con Socó, con los más destacados de la Segunda División, y han mantenido el músculo económico y deportivo necesario para estar donde están ahora mismo, con opciones reales de estar en Primera División. Y la diferencia con el Granada, pues en ese sentido, además, porque claro, tienen toda la base del trabajo ya realizado, los valores de vestuario muy consolidados, muy constituidos, ya desde hace dos o tres temporadas junto a ese grupo, contra un Granada que está en ciernes, que es nuevo y que otra vez va a haber demandado este año. A partir de ahí, situado el espectador, ya puede comprender por qué el Almería viene favorito. Ya entrando más en la parte más técnico-táctica que nos compete, pues es un equipo que obviamente tiene un modelo de juego que tiene una defensa abierta.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Chema. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, porque hay que pasar a otros asuntos. Este es increíble. Yo no salgo de mi sorpresa cada vez que informo sobre las cosas que le pasan a Covirán Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Les hemos ofrecido un anticipo al principio del partido, pero este es el parte médico ahora mismo del equipo. Todos sabemos que Klavić no iba a poder jugar, está lesionado, pero es que hay muchísimo más. Oigan a Arturo Ruiz, no salgo de mi sorpresa, ¿eh? Lo de este equipo es increíble.
Sí, tanto Jonathan como Amar tienen molestias musculares y en gemelo, y bueno, pues William Howard también tiene molestias musculares de la lesión que ya tuvo, así que bueno, como te digo, ahora mismo están sin entrenar. Yo sé que ellos tienen un gran compromiso por el club y van a intentar apurar sus opciones de estar el domingo en el partido.
Pues fíjense, Pedro Eugenio Merino, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge. Bien, gracias.
No salgo de mi asombro. Estás mejor que la plantilla de Covirán. Es que cuando no es una cosa es otra, ¿eh? Qué extraño es todo esto.
Pues sí, no han afectado mucho las lesiones a lo largo de la temporada. Sobre todo las que hemos tenido estos últimos meses de Bartoni y Klayi. Desgraciadamente, Klayi ha vuelto a caer, que para mí es un jugador fundamental.
Ya. Pero es que, fíjate, estábamos esta mañana mirando la clasificación, haciéndonos algún tipo de ilusión, si se le vence a Andorra, se podía colocar pues a dos victorias de una hipotética salvación el equipo, y que quedarían seis partidos, pero es que no hay manera, ¿eh?
El calendario es dificilísimo lo que queda. Estamos muy hundidos Hombre, mientras que hay vida y esperanza, pero si revisas el calendario, posteriormente tenemos dos salidas. Bilbao se juega el playoff de por el título con Unicaja, que están ahí los dos luchando por la octava plaza. Vamos a Zaragoza, que quizás es un poquillo más fácil, pero luego recibimos al Barcelona, tenemos que ir a Tenerife. Y el último partido, ya en el caso de que esto se nos aliaran todos los astros, tenemos el último partido con el Burgos en Burgos, que ya nos ganó aquí.
Ya, wow, increíble. ¿Tú, pesimista?
Sí, ahora mismo sí. He sido optimista durante toda la temporada, desde el principio hasta que ya las lesiones, la mala suerte, pues ya me veo que eso es algo milagro, muy milagro, es imposible.
Pues muchas gracias, Pedro, que cuando no es una cosa es otra. Esto es un parte médico constante y un parte de problemas permanente.
Un abrazo, Jorge. Buenas tardes.
Hasta ahora, buenas tardes. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil entender lo que está pasando con este equipo. Bueno, vamos con la tercera recta final, tres jornadas son las que restan. Motril en busca del ascenso directo. Equipos de Granada que pueden clasificarse para la fase ascenso, Arenas y Churriana. Huétor Tájar pugnando por la salvación de la categoría. José Antonio Salvador, Cope, Motril, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos, que esto está apasionante. Aquí sí hay vida.
Pues sí, la verdad es que a falta de 9 puntos en juego, 3 jornadas, el Club de Fútbol Motril lidera la clasificación con 61 puntos, 59 el Mija. Este fin de semana los dos tienen platos fuertes, los dos juegan a domicilio. El líder Motril viaja para medirse al Torre del Mar, que es el cuarto clasificado a 9 puntos del Motril, y el Mija La Laguna viaja hasta el Municipal Miguel Moranto, se medirá al Huétor Tájar. Ahora mismo el Huétor Tájar ocupa plaza de no descenso, pero sí de arrastre. Esto quiere decir que si finalizara la competición a día de hoy, el equipo hueteño descendería, con lo cual solo le vale ganar al segundo clasificado. Y sin querer o queriendo, se le haría ese favor también al Club de Fútbol Motril. El Arenas de Armilla, que es tercero, necesita ganar este fin de semana a un rival directo como el Torredón Jimeno, y si lo hace, los de Jorge Molina, también de manera matemática, se clasificarían para los playoffs de ascenso. El Churriana de la Vega está parecido al Arenas de Armilla, aunque son 6 los puntos que le diferencian con el equipo armillero. El Churriana de la Vega, con 48, es quinto clasificado, delimita la opción de jugar por el ascenso. Este fin de semana viaja a Laurino o al campo municipal Miguel Fijones de Alaurín el Grande para medirse al Alaurino. Y a partir de ahí ya, dos equipos, que prácticamente no se juegan nada. El Huétor Vega este fin de semana se mide al Marbellí, equipo que es el que está delimitando esas opciones de playoff de ascenso, con lo cual si gana el Huétor Vega le haría un favor al Churriana y también a la Arena de Armilla, y el que prácticamente no se juega nada, salvo que ganaran muchos partidos o algún partido más de lo previsto los equipos de abajo, y el Recreativo debería de al menos ganar algún encuentro. Tiene que tener cuidado porque se mide al Mancha Real, que ahora mismo el Mancha Real tiene 35, el Recreativo 39. Como gane el Mancha Real, se podría complicar en los dos últimos partidos el Recreativo, incluso la permanencia por eso de los arrastres. Mucha emoción, mucha igualdad, y a falta de 3 jornadas, todo está abierto.
Pues sí, y con mucha emoción. Y poniendo la calculadora a echar humo. Gracias, sí. José Antonio.
Venga, un abracito, adiós.
Pues señores, nos vamos a marchar. Recuerden los platos fuertes este fin de semana, que van a poder seguir en directo aquí en esa sintonía de Cope a las 12:30 del domingo en el Palacio Municipal de los Deportes. Tenemos el partido entre Covirán y Andorra a las 4:15 de la tarde en el nuevo Estadio Los Cárdenes. El Granada recibe a Almería. Y atención, mañana desde las 7:15 la media maratón de Granada, que va a recorrer prácticamente toda la ciudad. Lo digo para los que quieran desplazarse con un vehículo a motor. Toda esta información la tienen dentro de un instante en la web de COPE Granada, y además se pueden bajar nuestra aplicación, que funciona extraordinariamente bien para seguirnos a través del móvil. Y en unos segundos ya quien nos espera es Pilar García Muñiz. Con ella continúa la tarde aquí en COPE. Buen fin de semana a todos.